Muy bien, ¿alguien más? Yo tengo la mía, pero espero a ver quiénes más tengan alguna pregunta, algún comentario sobre lo que escuchamos y que realmente difícilmente aparece en alguna parte. Inclusive quienes estamos haciendo seguimiento a estos contextos por todas las vías que podemos, esta imagen que nos has dado difícilmente se teje. Entonces, no sé quiénes más tengan algún comentario, alguna pregunta. Mientras piensan, Sergio, yo quisiera hacerte dos comentarios y pregunta. Uno, que yo estaba viendo, como te dije, el trabajo de Sergio Tischler sobre la revolución de 1944 o el proceso de crisis del 44 que tumba la hegemonía del Estado oligárquico en Guatemala. Y es impresionante, aún más ahora escuchándote, el paralelo que uno ve, o los paralelos que uno ve con diferencias, claro, diferencias grandes. Entonces, en ese sentido, yo veo uno aquí también las maniobras de la derecha tradicional de los Estados Unidos, de los empresarios, del sector capitalista fuerte, por cooptar y contener el movimiento, y de otra parte, la forma en que todo esto precisamente los hace moverse intencionalmente en un proceso de contención, porque descubren que es mucho más de lo que ellos se imaginaban que podía ser. Es decir, que el tema no es solo la corrupción aislada de Pérez Molina y la línea, sino que es todo el modelo de Estado, el modelo de economía, los proyectos extractivistas, el proyecto de integración del capital para el despojo de poblaciones y el acceso a recursos, es decir, esta nueva forma de guerra y que podría tejer una resistencia grande. Entonces, hay como dos fuerzas en pugna aquí. Una, para ponerlo en extremos, una que es esa vieja oligarquía en sus alianzas con los Estados Unidos, etcétera, y los movimientos que va haciendo para tratar de una parte de relegitimarse, lo cual es muy difícil, o de imponerse, y de otra parte, movimientos y procesos sociales disgregados, rotos a partir de la guerra, que empiezan a tejerse sobre todo en lo rural, y urbanos que han estado paralizados, que empiezan a movilizarse y cuyas agendas políticas, asume uno, no pueden ser muy claras. Entonces es como para darnos una idea de qué sientes vos, que para dónde va esto, para dónde podría ir. Claro que es imposible que nos puedas responder, pero poniéndolo en otras palabras, a sangre y fuego uno podría decir que en Guatemala siempre ha ganado la derecha, pero también se puede decir con la misma fuerza que la derecha, a pesar de las masacres, en Guatemala en particular, pero en toda Centroamérica, nunca ha podido ganar. Así es como vemos desde afuera la historia, como que aquí hay unos pueblos que no pueden ser derrotados, así los masacren. Y de otra parte está una derecha que siempre mantiene una semblanza de control a pesar de esa resistencia. Entonces, en ese marco, y dado que no es solo Guatemala, sino Honduras también, tal vez El Salvador, etcétera, entonces eso. Y la segunda, te hago el comentario grande, es los dos países que tienen gobiernos supuestamente de izquierda, en realidad progresistas, bastante institucionales, en esos países, en Nicaragua y El Salvador, ¿cómo juegan en esto? Ellos están con el aparato institucional contra la movilización popular por razones de pertenecer a la institucionalidad y por temor a que suceda lo mismo en las bases en Nicaragua y El Salvador, o están respaldando los procesos de transformación que empiezan a surgir desde abajo, porque estaría la institucionalidad de Centroamérica dividida aparentemente o unificada a pesar del discurso. Eso quería comentar y preguntar.
Excelente, muy buenísimo. Mira, quisiera empezar por esa última, porque me parece muy importante que lo acotes. En Nicaragua se tiene un gobierno que se llama a sí mismo izquierda, ¿verdad?, del Frente Sandinista, que originalmente había sido la organización guerrillera que hizo la revolución contra Somoza, ¿verdad?, en 1979. Y en El Salvador se tiene el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es el partido que se formó de lo que previamente había sido uno de los ejércitos guerrilleros más grandes de América Latina. Es decir, esta región como tal ha estado en disputa fuerte frente a Estados Unidos, ¿verdad?, desde la década de 1950-60. En la actualidad, el gobierno del Frente Sandinista está cooptado por la línea de Daniel Ortega. Y Daniel Ortega lo que ha tenido como punto común, podríamos llamarlo así, ¿verdad?, es una administración de capitales con chinos, venezolanos, incluso rusos, bajo un discurso antiimperialista a Estados Unidos. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Y está lanzando incluso un megaproyecto de un canal interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico, ¿verdad? A través del río San Juan, el lago de Nicaragua, ¿verdad?, para llegar a las costas atlánticas. Esto va a significar un enorme despojo de tierras campesinas, ¿verdad?, y a la vez un desastre natural, ¿verdad? Bueno, ese es uno. En El Salvador, el actual presidente perteneció a la comandancia de la guerrilla, ¿verdad? Sin embargo, ahí ha estado mucho más en disputa, dado que el partido de la derecha, ARENA, ha llevado todo un proceso de incluso hasta golpismo, hasta intentos golpistas contra la izquierda estatal. ¿Qué ha pasado? El Salvador, al igual que Honduras y Guatemala, está en una crisis de violencia tremenda. Las maras, el proceso de maras, ¿verdad?, de jóvenes asociados a pandillas organizadas, incluso narcotráfico, ha sido una situación sumamente dura. Ha habido toda esta reestructuración del discurso de la izquierda por más de una gobernabilidad estatal. Realmente, ambos proyectos es una contradicción, ¿verdad? Lo que surgieron en los años 70 y 80 como procesos de liberación nacional, hoy son o una gobernabilidad a favor de capital ruso y chino, incluso capital venezolano, y el otro como una gobernabilidad frente a los grupos de maras y de derecha. Entonces, no necesariamente están impulsando procesos profundos desde las bases, si quisiera llamarse así. En Guatemala, ¿qué ha pasado? Quisiera decir solo dos puntos respecto a esto. Justamente el libro de Sergio Tischler es muy bueno en este sentido, es paradigmático, la construcción teórica que hace del Estado oligárquico en Guatemala. Y lo que ha pasado en Guatemala es que entre la década del 50 y el 80 hubo dos procesos de concebir la revolución, podríamos llamarlo así. Un proceso nacional revolucionario que venía de los tiempos de la experiencia del gobierno de Jacobo Arbenz y posteriormente de la Revolución Cubana, ¿verdad? Es decir, vanguardias guerrilleras o partidistas tratando de organizar al campesinado o al campesinado indígena para la revolución. Y por otro lado, la vía de las propias comunidades organizándose para resistir a los proyectos. Hubo una síntesis, especialmente en el año 65-66 y en 1980-81, donde los proyectos guerrilleros de alcance nacional en realidad fueron levantamientos regionales. Y ahí uno podía rastrear incluso prácticas de lo que hoy se conoce como el zapatismo. No es casualidad que las prácticas de liberación mediante la no toma del poder se hubieran dado históricamente también en la región, que culturalmente son muy parecidas, ¿verdad? Guatemala y Chiapas. Y que entonces pone esta tensión que hubo en los 60s y 80s entre proyectos nacional revolucionarios y proyectos comunales no estatales. Y esa tensión ha estado marcando el proceso de lucha en Guatemala. Lo que pasa es que es desde una región que se configuraron ejércitos enteros contra la insurgencia, ¿verdad? De ahí que se hayan dado prácticas de exterminio tremendo de aldeas. Y ahí ha estado, ¿verdad? No se ha podido romper con esa estructura de resistencia. Si bien el país está siendo llevado cada vez más al caos, pues ya está en el caos desde la década de 1980, ¿verdad? Eso sería.
Gracias, Sergio.